La clínica SOM alista el lanzamiento de la nueva técnica Mega. Estamos aquí en este nuevo podcast de Force Ecuador para conversar sobre este tema. Acompáñennos.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en interview.
Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio del podcast de Force Ecuador y hoy nos acompañan David Cabrera, Jonathan Jerez, doctores, y ellos son representantes de la clínica SOM, una clínica de acá de la ciudad que va creciendo con el tiempo y con un enfoque muy particular, con mucho enfoque en la tecnología de lo que conocemos. David, Jonathan, bienvenidos al estudio. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están?
Pedrito, muchas gracias y gracias también a la audiencia.
Muchísimas gracias. Yo me siento muy complacido y de verdad agradecido y un saludo a toda la audiencia.
Gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, y hoy vamos a conversar de un tema en dos puntos, digamos, el tema de la obesidad, un tema que hemos conversado en anteriores ocasiones. Si no estoy mal, alguna vez ustedes compartieron un dato que 7 de cada 10 ecuatorianos sufrimos de obesidad. ¿Cómo está esa situación? ¿Se mantiene esa
tendencia?
¿Esa tendencia ha variado?
Mira, mi querido, la obesidad, primero es importante entenderlo, porque la obesidad es una enfermedad igual que cualquier otra enfermedad catalogada como crónica. ¿A qué me refiero? La hipertensión, conocemos, la diabetes, la conocemos muy bien, pero la obesidad no se le ha podido definir claramente hasta hace muchos años, cuando le traen a decir y a definirle como una enfermedad crónica, recidivante y multifactorial. Y lamentablemente es una de las enfermedades que más crecimiento en su prevalencia está teniendo. Imagínate que en Ecuador, estamos hablando los 10 últimos años, uh-huh, este crecimiento era 5 de cada 10 ecuatorianos y ahora cada vez 7 de cada 10 ecuatorianos, casi la mitad de la población de nuestro país tiene sobrepeso, obesidad. Entonces son datos alarmantes y lo más importante es saber que la obesidad está relacionado con enfermedades que pueden llegar a traer complicaciones y a causar la muerte en los pacientes.
Sí, de hecho, esto que dice Jonathan tiene mucha razón y asiste los estudios que vienen haciendo las entidades de control. Hay una entidad importante en el país que es el ENSANUT, que cada cierto tiempo publica los datos de sobrepeso, obesidad, entre otros datos, por grupos de edad. Y hace 15, 20 años no teníamos los datos que actualmente hay en población adulta y también se está viendo mucha obesidad ya desde años tempranos, obesidad infantil. Y claro, esta es una tendencia que no ocurre únicamente solo en Ecuador, es una tendencia que es global.
Global. Es solo la región, es global el tema.
Es regional, sí. Hay países que tienen menos que otros, pero normalmente vemos una escalada a nivel mundial.
Y lo que David acaba de decir es importante. En el 2017, 2018, se pudo encontrar que a nivel global la obesidad tenía una prevalencia de un 15 a 16%. Pero se espera que para los años 2030, ya no estamos lejos, ojo, esa prevalencia crezca al 17, 18%. O sea, es una enfermedad alarmante. Y este dato es importante, el que te voy a compartir, que David, siempre hablamos y sabemos la importancia que es. En nuestro país, las 10 causas principales de muerte, 7 de ellas están relacionadas con la obesidad. Imagínate. Y aparte de eso, la Organización Mundial de la Salud definió que la obesidad está relacionada con 14 tipos de cáncer. Bueno, Solo tener sobrepeso o obesidad te da ese factor de riesgo.
Son datos inquietantes, ¿no? Ustedes están en el día a día en este tema. Bueno, y para esto, como esta pequeña introducción, como contexto, yo les cuento que tanto David como Jonathan estuvieron hace poco en la Universidad de Oxford conversando sobre el tema de obesidad. Cuéntenme un poquito de qué se trató, cómo fue. ¿Fueron a exponer sus casos, su experiencia? ¿De qué se trató esto?
A ver, yo creo que antes de que Jonathan explique desde su punto de vista lo que hicimos, primero creo que hay que ser muy, muy gratos porque la invitación nosotros recibimos personalmente de nuestros profesores, del profesor Galbao, de Harris, que es el representante de IBC, es el club de bariatría internacional con sede en Oxford, Londres. Bueno, fue una reunión de expertos a nivel mundial en los que Ecuador tuvimos la suerte de poder ser ponentes de, de algunas de las charlas de ahí. Fue algo increíble, ¿no?
Una cosa compartir muy... experiencias con, bueno, mira, monstruos primero y con colegas de varios.
Yo te
de
cuento regiones, algo, ¿no? Así, es como cuando uno ve a sus famosos, dice, yo quiero un día estar y quisiera compartir con ellos ese sueño que tú lo dices, lo pudimos realizar.
¿Y cuáles eran las dudas, los temas? Entendería, pensaría yo que estos datos que compartieron al inicio de este podcast son globales y, bueno, hay las mismas preocupaciones.
Sí, sí. El objetivo de todos es enfocarse en la obesidad y buscar todas las alternativas, tanto endoscópicas y quirúrgicas, para tratar esta enfermedad. Y esto es lo que va de la mano junto con la tecnología. Y la tecnología va permitiendo siempre dar herramientas que sean menos invasivas, ¿sí? Y es lo que queremos ahora compartirles, que estaría en el transcurso de la charla. La evolución de la medicina ahora en nuestro país. Y eso es hermoso.
Claro, bueno, hemos visto con ustedes mismos en alguna ocasión las intervenciones
endobariátricas
que son cada vez menos invasivas, no sé si estoy usando bien los términos, pero sí, que también son más eficientes desde el punto de vista médico.
Mira, actualmente la tendencia, si bien es ascendente, tanto en el tema de sobrepeso, obesidad, la comunidad médica científica, los investigadores, los especialistas que estamos en la rama como tal de la obesidad, van desarrollando cada vez técnicas para tratar de frenar el impacto que tiene la obesidad, no como enfermedad per se, sino en las complicaciones que puede generar, especialmente en los factores cardiovasculares. Y se han perfeccionado tanto técnicas quirúrgicas como técnicas endoscópicas. Una de las cosas que se habló mucho en este grupo de ponencias es el número de pacientes que previamente ya fueron operados, por ejemplo, de una cirugía bariátrica y que vuelven a reganar peso, justamente por lo que Jonathan decía al inicio, por la característica de que la obesidad es una enfermedad crónica recidivante. Entonces, hay mucha alarma sobre este tema y, claro, hay mucha investigación también para sacar nuevas técnicas, tanto quirúrgicas y endoscópicas a nivel global. Hay algunas que ya están aprobadas, y hay otras que vienen en investigación y son cosas muy... hace 20 años que estamos en el pregrado, eran cosas que no hubieses podido imaginar.
Claro, eso les iba a preguntar, ¿cómo ha evolucionado? ¿Qué vieron ustedes en las aulas de la universidad y qué se practica hoy?
Mira, eso es interesante y te voy a resumir muy fácil. Nosotros hace muchos años, 20, 30 años, la cirugía, una cirugía de vesícula, te la tenían que abrir el abdomen. Hacían una laparotomía, abrían el abdomen y sacaban la vesícula. ¿Qué llevó a esto? A evolucionar a la laparoscopía. Cámaras que ingresan a la cavidad abdominal, observan, retiran la vesícula. ¿Y qué está pasando con la evolución de la endoscopía? Esto está permitiendo que en el futuro, y ya no es el futuro, es el presente, utilizamos los orificios naturales del ser humano, boca y ano. Y todas las intervenciones van para allá. Tanto así que la manga gástrica, que era un procedimiento que antes solamente era quirúrgico, al día de hoy estamos realizando por vía endoscópica, que es solo por la boca sin realizar ninguna incisión. Y el procedimiento cada vez evoluciona más para tener resultados iguales o mejores en el futuro junto con la medicación para el beneficio de los pacientes.
Y ese es un tema importante.
Ese es un tema medicación, importante.
Porque el tema de medicación ha evolucionado de una manera... ves ahora en Estados Unidos que cuando estas empresas hacen capitalizaciones de miles de millones de dólares, muchas de las farmacéuticas están enfocadas en el tema de generación de nuevos medicamentos para control de obesidad.
Claro, y muchas de las cosas, ahora hay fármacos aprobados por la FDA, que eso es importante que la audiencia, y estoy seguro que va a haber, y esto lo van a permitir transmitir con sus familias, hay fármacos que solamente son aprobados por la FDA que permiten controlar la enfermedad de la obesidad. Ojo, a ver, no se cura la obesidad. La diabetes se cura con la cirugía, con los medicamentos, no se cura.
Lo mismo pasa.
Se logra controlar la enfermedad. Exacto. Y ese es el objetivo, entender que es una enfermedad. Vuelvo a repetirlo yo porque para mí es importante eso, que los pacientes lo conozcan y lo sepan. Siempre con David hablamos, nosotros queremos compartir con los pacientes el entender la enfermedad. Cuando tú entiendes la enfermedad, te haces parte de ella y la llevas de la mano y la dices, bueno, yo la entiendo, la llevo y podemos combatirla juntos y hemos podido cambiar vidas.
¿Cuándo una persona es obesa o es declarada como una persona obesa?
Tenemos algunas características y hay cierto tipo de clasificaciones, pero probablemente la más usada y de hecho es técnicamente la elegible, es el índice de masa corporal. El índice de masa corporal lo que te dice es de 18.5 a 24.9, estamos en un estadio de normopeso, pero lo importante es el músculo y ese es un tema que también ya lo voy a comentar. Un estadio de sobrepeso es de estar entre 25 y 29.9 y los estadios de obesidad propiamente empiezan cuando llegas a un IMC de 30 o más, siendo obesidad de grado 1, 30-35, grado 2, 35-40, y de 40 para arriba ya hay cierta controversia en las clasificaciones porque hablamos de una obesidad de grado 3 e inclusive actualmente se está hablando de estadios de super obesidad, en esas palabras. Entonces, todo esto antes que se lo clasificaba de una manera muy, muy lineal, por decirlo así, ahora se está viendo la realidad de la importancia del músculo, la importancia de cuánta grasa tienes también en el cuerpo humano. Pero yo creería que es la que actualmente se maneja. Sí.
Y en el Ecuador, tomando estos parámetros que usted acaba de mencionar, David, ¿por dónde estamos, digamos? ¿Estamos en el primero, en el segundo parámetro?
Nosotros en el país tenemos mayor número de pacientes que tienen sobrepeso, que están por el índice mayor a 25, ¿sí? Y un número menor en obesidad. Pero lo que dijo David hace un momento, yo quiero traer a acotación que es un dato sumamente importante. Nosotros vamos 10 años atrás, nadie hablaba de obesidad en niños ni adolescentes. Esto que está llevando el paciente que tiene un niño, un niño que es sobrepeso con obesidad, 5, 10 años, y que tiene adolescencia también obesidad, ese paciente tiene mayor riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Mayor riesgo de hipertensión, mayor riesgo de infarto a edades tempranas y diabético temprano. Entonces, ¿es importante tratar la obesidad en los adolescentes y en los niños? Totalmente.
Completamente, porque si, por ejemplo, tienes una chica adolescente que pasa sus 20s con estadios de sobrepeso, obesidad, se embaraza, la probabilidad de que su bebé, su hijo, su hija, nazca con macrosomía, es decir, con un peso más elevado, le constituye ya de por sí en un factor de riesgo para que ese niño que nació muy grande, macrosómico, tenga obesidad infantil, adolescente, y este ciclo empieza a ser repetitivo y también de transmisión genética, porque la obesidad es una enfermedad de herencia poligénica, es decir, no existe solo un gen en un alelo de un brazo de un cromosoma, son varios genes de todo el genoma humano que cuando se expresan te provocan este tipo de fenotipos.
Interesante toda esta conversación, estos datos que nos comparten, gracias David, gracias Jonathan. Dentro de lo que se conversó en Oxford, entiendo, salió una nueva tendencia, una nueva, no sé si es tendencia o llamarlo, un nuevo protocolo, el protocolo MEGA. ¿De qué se trata esto? ¿A dónde vamos a llegar con esto? ¿Es ciencia ficción?
Mira la sonrisa que ponemos.
Ciencia ficción, pero te digo, es la realidad. Yo creo que aquí el desde la parte técnica, Jonathan te va a poder explicar un poco mejor, pero MEGA básicamente es la evolución del manejo de la obesidad por endoscopía, comparable, ¿ya?, a lo que en su momento fue la gastroplastia vertical endoscópica o manga endoscópica. Coloquialmente, los profesores están llamándole a este tema entre las dos, el Federer y el Nadal del asunto, el Messi y el Ronaldo, pero hablamos de un estándar de manejo del sobrepeso y obesidad muy alto.
Gracias a nuestros profesores, a nuestros mentores, en MEGA, el doctor Román Turró, que le envío un fuerte abrazo, nos va a ver desde España. Y a nuestro profesor Manuel Galbao, el mentor de mentores. Este procedimiento se realiza a través de la boca, con un dispositivo que permite ingresar una cámara de video, ¿sí?, por la boca, junto con otros dos dispositivos, y va a permitir reducir el estómago sin realizar ningún corte. Va a hacer unir los pliegues gástricos. No, recordemos que el estómago es una forma de bota, así, ¿cierto? Y vamos a reducir el tamaño en toda su parte baja del estómago, que se llama curvatura mayor y va reduciendo el tamaño de los pliegues con el objetivo de tener un estómago pequeño.
Tubular.
Tubular. Pequeño. Anatómico, fisiológico, no cambia la fisiología y no altera la absorción de los elementos importantes como el hierro, ácido fólico, vitamina B12, y no vamos a tener un paciente con anemia.
Esto es totalmente nuevo, ¿no?
Esto es nuevo. Esto porque...
¿De cuándo hace cuánto empezó su desarrollo? ¿Cómo se,
si el desarrollo, el desarrollo empezó ya hace varios años, por lo menos un poco más de una década, pero el dispositivo con el que se estaba usando ha ido teniendo ciertos cambios en los últimos años, al punto que actualmente tenemos un dispositivo mucho más confiable, certero, que permite a través de unos Helix entrar y tomar parte del tejido y luego hacer una endosutura baja, de manera que esa parte que queda fisiológicamente reducida en tamaño, lo que hace es que el paciente tenga una saciedad mucho más rápida, es decir, ya no vas a tener que ir corriendo a buscar comida porque tengo hambre. Y es lo que comentaba Jonathan.
Estos procedimientos se llaman procedimientos restrictivos, ¿sí? Y el objetivo ¿cuál es el objetivo de la endoscopía y de la evolución de la medicina? Primero, ser menos invasivos. ¿A qué definimos como ser menos invasivos? A no realizar cortes y utilizar los propios orificios del ser humano para poder hacer un procedimiento, ¿sí? Segundo, que nosotros no vamos a alterar, como dije hace un momento, la fisiología del ser humano. Y eso no va a permitir traer otras complicaciones que existen en otro procedimiento, en el futuro.
Cuando creas entonces, mala absorción.
Ajá. Y entonces, al momento de ser absorcivo, restrictivo el procedimiento, el paciente va a poder controlar esa ansiedad. Sí, y más aún si utilizamos ciertos elementos que David ya mandó la perla hace un momento, la medicación, eso se potencia increíblemente.
Es sinérgico. ¿Esta intervención cuánto tiempo toma?
No, esto yo sé que la audiencia, la gente que nos está viendo va a decir al principio, porque ya nos han dicho, ya un poco saben la historia, nos han dicho locos, nos han dicho de todo, pero este es un procedimiento que puede tomar con personal entrenado, como los profesores nos han enseñado, entre 8 a 11 minutos. Es un procedimiento mínimamente invasivo, es un procedimiento muy cercano al paciente y desde el punto de vista de la mucosa gástrica no le provoca lesiones, de manera que el paciente entra, por ponerte un ejemplo, esto es lo que va a pasar, entra a las 7 de la mañana, pasa a sala a las 7 y cuarto, a las 7 y 30 se terminó el procedimiento, regresa a recuperación y a las 11 de la mañana se va a su casa.
Se va a la casa.
Y si esto es hecho un día sábado, el día lunes está en su oficina como si no hubiese pasado nada.
¿Y esto dónde ya se aplica? El mega, ¿no?
Este procedimiento ha venido trabajándose muchísimo en Europa y España, en Barcelona, el creador y el mentor de muchos mentores en el mundo, el doctor Román Turró, quien ha perfeccionado la técnica, ha hecho miles de casos.
Román estuvo con nosotros abril en un evento grande que hicimos con ustedes y él fue profesor también de la charla académica. Román, yo creo que es ahora mismo en la técnica el global. Él ahora está enseñando la técnica, evidentemente, a alumnos con estándares que ellos lo eligen. Y lo que está pasando es que ahora el Instituto Tecnón, que es donde trabaja Román, donde hace su práctica, ha hecho una casuística impresionante de pacientes y actualmente ese procedimiento ya está aprobado.
Está aprobado. Y el mundo se está entrenándose ya. Hace pocos días se pudo celebrar el evento en Varna, en Barcelona, que fue un evento exitoso, un evento de alto nivel académico a manos del doctor Román Turró, donde Ecuador tuvo la participación. Y para nosotros fue muy increíble porque vemos la tendencia a dónde va. Vemos el futuro. Claro. No, ya no el futuro, vemos el presente.
Ya es ahora, ¿no?
El futuro. Y el futuro está en las manos de nuestro profesor, el doctor Galbao, que viene haciendo cosas maravillosas. Y yo no quiero entrar en detalle porque él sabrá un día decirlo. Los imanes. Se va a poder hacer cirugías, procedimientos endoscópicos, metabólicos. Que quiere decir algo similar, no similar, pero relacionado como el bypass gástrico, a través de la endoscopía.
Jonathan, se me adelantó a las preguntas que tenía para más adelante, pero bueno, no hay problema. Y ahora la clínica SOM va a lanzar esta técnica acá en el país. No sé cuándo, cómo es el proceso.
El tema de cómo llegamos a esto es una historia que no es muy reciente. En realidad veníamos trabajando ya desde hace por lo menos unos 3 años, un poco después de que lanzamos en el país manga endoscópica. Fuimos pioneros, somos los primeros y nosotros estamos entrenando a médicos ecuatorianos. Pero ya veníamos trabajando en tratar de lanzar la primera versión de este procedimiento. Sin embargo, yo creo que el post-COVID sí retrasó algunas cosas, uh-huh, y también el desarrollo del device. Pero Román perfeccionó la técnica a como la conocemos ahora desde hace unos 3 años. Y en el mundo ya se está haciendo esta técnica. Uno de los profesores que hace esto y que está muy interesado también es el profesor Thompson, que es uno de los mentores también globales de la parte endobariátrica. Uh-huh. Él es profesor de Harvard. Y yo creo que estamos en eso, al punto que ahora en Londres, que tuvimos las charlas que tuvimos que dar, ya nos confirmaron que nosotros vamos a ser el primer país latinoamericano en lanzar la técnica en nuestra región.
¿Y esto cuándo va a pasar?
De hecho, se está lanzando ya ahora. La preparación de pacientes va a empezar desde este mes de octubre, y los primeros casos de los pacientes preparados van a ser en enero, con la presencia del profesor Galbao y con la presencia del profesor Román Turror.
Interesantísimo este tema. Y antes de continuar, les invito por favor a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nosotros estamos en TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn y en el podcast también aquí, que nos acompañan siempre ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por las dudas, las inquietudes. Tengo un montón de preguntas más, pero bueno, vamos a ir resumiéndolas para no alargarnos tanto. En enero empieza una nueva etapa.
Nueva
en
era. Mundo,
una mundo nueva de la, era, sí.
Del para, tratamiento, del combate a la obesidad aquí en el país.
Para nosotros ha sido compartir una mega noticia para nuestro país. Y te soy sincero, nos sentimos orgullosos como ecuatorianos, agradecidos con todo el apoyo de nuestros profesores de corazón. Y en estas épocas que la vivimos bien, bien complejas, uh-huh, traer buenas noticias al país nos da aliento para seguir luchando a pesar de que puedan presentarse miles de obstáculos. Creo que junto con David siempre hemos reído, sonreído, hemos llorado juntos a veces, porque a veces las puertas sí se han cerrado. Pero traer estas noticias y compartir con ustedes, ecuatorianos, sinceramente es llena de orgullo, porque son ustedes parte de ello y lo
yo
hacemos
te digo,
por
también eso. Responsabilidad.
Una responsabilidad muy grande.
Nos han puesto un peso muy fuerte, ¿no? Y yo creo que los mentores, los profesores saben lo que Ecuador ha hecho como país en transmitir desde México hasta Argentina y globalizar un poco las técnicas endobariátricas, con estudios, con casuísticas de pacientes. Y ahora esto en realidad es para la comunidad médica un aporte muy, muy grande, porque lo que vamos a ver nosotros, lo que vamos a hacer nosotros ahora, desde octubre y hasta enero que vamos a tener el primer grupo de pacientes, se va a ver en un impacto no antes de unos 5 o 10 años. Y vas a ver el cambio transicional, porque habrá países que tal vez en unos 5, 7, 8 años no hagan todavía la técnica porque no tienen el equipo o porque no tienen de pronto el personal entrenado. Y esa es otra de las cosas. Quito, Clínica SOM, va a ser el centro referente de entrenamiento endobariátrico para toda Latinoamérica.
Eso lo iba a consultar justamente, David. ¿Esto ya se ha conversado con pacientes? ¿Qué inquietudes, qué dudas tienen y qué expectativas también me imagino que se están generando con esto? ¿Qué
dicen los pacientes? Los pacientes leen mucho.
Los pacientes saben mucho. Claro. Sí. Primero que saben, conocen porque ven historias reales, ven números, que eso es importante, es. Te cuento, porque ellos dicen, no, este procedimiento va a bajar tanto por ciento de mi peso total. Ojo, esos son cosas que te topas con pacientes que dices, sabe lo que está y lo que busca. Entonces, lo que tu pregunta, ¿dónde iba? Para nosotros es importante porque Clínica Sound ha venido ya con esta experiencia a través de manga gástrica endoscópica que venimos haciendo los últimos 3 años, ya entrenando a Latinoamérica. Muchos a médicos endoscopistas han venido a entrenarse acá. Y eso nos ha permitido dar una seguridad a los pacientes, y los pacientes observan, miran y dicen, es un centro de entrenamiento donde las cosas van a hacerlo a nivel con protocolos, con calidad y basados en medicina basada en la evidencia.
Debe haber altas expectativas, entonces.
Sí, muchísimas.
No, hay muy altas expectativas de, yo creo que no solo de nuestro equipo, porque tenemos, claro, un equipo muy, muy, muy enfocado, que estudia mucho, pero hay también expectativas de nuestros profesores y médicos de la región, porque luego, Dios mediante, las cosas se van a dar como se espera, vamos a empezar a ser entrenadores o proctors a nivel de algunos países también, que la empresa global, la desarrolladora del dispositivo, uh-huh, también nos va a encomendar. Y ese es un tema que, cuando este tipo de compañías que son mundiales, globales, te dan estándares, simplemente, de inicio no lo puedes bajar. El siguiente paso es la evolución de ese estándar más alto, más alto, más alto.
Van a ir elevándose los estándares.
Tiene, claro, que ser así.
Entonces, y Quito va a ser el epicentro de este centro de capacitación, de formación. Vendrán colegas suyos de otros países, ¿no?
Sí, y ya hay mucha gente que se ha contactado, que se nos ha puesto, enviándonos correos, mensajes. Queremos ser parte de... Sí.
Yo creo que Londres fue una ventana
para abrirnos hace muchas. Ya la gente nos venía conociendo. Ya, como te digo, hemos formado a muchos médicos de Latinoamérica, pero ahora con Mega nos sentimos que la responsabilidad es mayor. Hemos tenido que cambiar todo. Esto te quiero contar. Tenemos que cambiar toda la tecnología. Tener una tecnología que esté a la vanguardia, sí, y con los mejores equipos, no del país, del mundo.
No, tuvimos que cambiar todo. Toda la sala de endobariátrica, que ya de por sí es medio espacial.
Ahora es más.
Sí. Es otra cosa, una cosa loca, porque el estándar es muy alto. Una compra de nuevos equipos exclusivamente para el procedimiento, rehabituar algunas cosas internamente que teníamos. Entonces, ha sido una prueba muy fuerte. Pero yo creo que ahora estamos. De hecho, en unos días vamos a viajar precisamente a California por una certificación que vamos a hacer. Uh-huh. Y lo que dice Jonathan. Pero a mi manera de ver, yo creo que una de las cosas que tuvo mucho impacto también con otros médicos y colegas fue el summit de obesidad que se hizo, el summit Forbes que se hizo en abril. No se imaginan el impacto global que tuvo.
Mira, te cuento algo, que estuvimos en Londres. Sí. ¿Y cuándo va a ser el próximo? ¿Vamos ahí?
Ah, qué bien.
Entonces,
No, pero él no dice una cosa. Hubo por lo menos 3 profesores, buenos amigos. Uno de ellos, un mexicano, ya es un senior, es un entrenador muy, muy, muy alto, que se acercó y nos dijo así como que de chiste a chiste, medio real. Oye, vi que hicieron ese Forbes, todo el mundo habla, Manuel, el profesor Galvao, todo el mundo habló. ¿Por qué no me invitaron?
Ah, no, pero bueno, habrá oportunidad, ¿no?
Sí.
¿En dónde arrancó esta tecnología? ¿En dónde surgió Omega?
Yo no voy a hablar mucho de dónde, o sea, porque hay muchas teorías. Entonces,
varios grupos de investigación.
Equivocarme en uno de ellos, pero esta teoría ha sido trabajada y evolucionada y perfeccionada en Barcelona, en manos del doctor Román Turro.
Román es el hombre.
Y bueno, para ir avanzando y cerrando esta conversación tan entretenida, David y Jonathan, esto es ya como ver una película de ciencia ficción, sí, pero ya son hechos reales. ¿A dónde más va el mundo de la medicina y específicamente en el tratamiento contra la obesidad?
Un día vamos a tener un endoscopio robótico que va a ser una manga endoscópica o otro procedimiento similar al bypass a través de un robot endoscópico.
Allá el endoscopista va a estar sentado. Esto que dice Jonathan parece ficción. A ver, acabamos de ver cómo un cohete aterriza. Acabamos de ver robots conversando, interactuando con humanos. La parte robótica endobariátrica ya se está desarrollando, ya se ha probado en seres humanos, ya se ha presentado en congresos internacionales. y estamos a no mucho de que, claro, las empresas que son las generadoras de la tecnología tengan y seleccionen los países para hacer ya el lanzamiento de este tipo de procedimientos. Pero lo que dice Jonathan es real. Antes hubiese sido imposible operarle a una persona pensando que el cirujano va a estar operando un robot.
Claro.
Pero ahora es muy, muy normal.
Los pasos son gigantes. Se han dado, son gigantes, en el tema médico, en el tema de la ciencia en general. Y no sé, ¿cómo se sienten cuando están con todos estos nuevos juguetes, por decirles de alguna manera, todos estos dispositivos, toda esta tecnología? ¿Qué se siente ahí?
Di tú y después yo.
Yo me siento satisfecho porque es una respuesta a muchísimo trabajo. Créeme, ha sido un trabajo bien arduo de días, noches, de estar buscando las estrategias para poder traer esto acá. Entonces, cuando veo a todo mi equipo y veo un procedimiento que ha sido exitoso, como yo hemos hecho éxito de manga gástrica endoscópica, digo, nos merecemos.
Yo te digo, esto es una cosa que hasta hace poco no la veíamos de la forma que la vemos ahora. Cuando nosotros abrimos el campo de la endobariátrica aquí en el país, dijeron de todo, no te imaginas. Sabíamos que lo que estábamos haciendo tenía una base científica médica muy fuerte, sólida. Muy sólida. Y con Mega, no es abrir, sino que ya es el siguiente paso. Yo creo que la reputación médica que ha generado la clínica con la casuística de pacientes y Ecuador como país hacia el resto del mundo, porque tenemos que decir, a nosotros nos conocen, no a Jonathan y a David, sino a nosotros como país nos conocen como un país generador de evidencia científica en obesidad endoscópica. Y tenemos nuestra gente y nuestros colegas a los que les entrenamos y queremos expandir también este conocimiento.
Perfecto, David. Jonathan, no sé si quieren dejar algún mensaje adicional a la audiencia, alguna invitación en particular, algún otro dato.
Queremos invitarles al próximo evento Force, que eso no se pueden perder. A todos nuestros colegas que ahora nos han dicho y nos han buscado. ¿Por qué lo digo? Porque es un evento, sinceramente, donde se reúnen los creadores y los mentores, y puedes estar cerca de ellos y conversar el face to face, donde puedes decir, estoy con el profesor y me puede enseñar y aprender y preguntarle lo que algún día tal vez no lo puedo decir en un congreso. Así que ese evento yo les quiero invitar.
Yo agradecerle siempre a la audiencia, agradecer la apertura que ustedes han tenido y la deferencia de poder presentar la nueva evidencia, las nuevas tendencias médicas. Yo creo que eso es para la comunidad en general de Force, para la audiencia, para nosotros es una responsabilidad muy grande, pero un orgullo, y siempre pendientes de las cosas nuevas que se vienen.
Y algo que se me escapa, nosotros estamos trabajando en un, ya lo vamos a próximamente presentar un nuevo trabajo de la evidencia que hemos tenido en el manejo de la obesidad con manga gástrica endoscópica. Presentamos hace unos años nuestra evidencia manejado con balón intragástrico, que resultó una evidencia que fue estadísticamente significativa. ¿Sirvió el balón para pérdida de peso? Sirve. ¿Sirvió la manga? Ahora vienen las noticias. Y estamos trabajando en un trial donde vamos a trabajar en el futuro, no futuro largo, 12 meses, con un grupo de pacientes muy importante. Y entonces, ¿qué nos demuestra esto? Lo que hablábamos hace un momento. Trabajamos con basados en medicina basada en la evidencia. Te quiero agradecer. Quiero mandarles un fuerte abrazo a toda la audiencia. Y Dios les bendiga a todos.
Gracias. Gracias, Jonathan. Gracias, gracias, David. Un gusto tenerles aquí. Gracias. Buenas noticias, nuevos avances. Y bueno, estoy seguro de que en poco tiempo más tendremos nuevas
Muchísimas
nuevas
gracias.
Cosas que contar. Gracias a ustedes. Gracias.